Ey. No puedo con vos, no puedo con vos. Si tu amor es como cianuro, si tu amor es como cianuro. No puedo con vos, no puedo con vos, ey. Si tu amor es como cianuro, si tu amor es como cianuro. Como una adicción, esta mierda es un problema. Me siento atado y limitado por tus quejas. Quieres que me consiga un trabajo y que me aleje de esta mierda. Ese no soy yo, la mierda.
Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, continuamos aquí con nuestra serie Argentina. Última semana, últimos episodios. Y estamos escuchando un temazo de Juan López que se llama Cianuro. Así que lo vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial.
No puedo con vos, no puedo con vos, ey. Si tu amor es como cianuro, si tu amor es como cianuro. No puedo con vos, no puedo con vos, ey. Si tu amor es como cianuro, si tu amor es como cianuro. Tengo una lista de problemas, sos el número 50. Hagamos un lado un rato toda esta mierda. Ay, ¿ahora qué? ¿Quién mierda está llamando? Es otro problema. Oh, mi vida no es tan simple, bitch. Siempre hay un problema. Ey, debería entenderlo hace tiempo. Pero bueno, está claro que yo no soy para vos y que vos no sos para mí. Y que no puedo con vos, no puedo con vos, ey. Si tu amor es como cianuro, si tu amor es como cianuro. No puedo con vos, no puedo con vos, ey. Si tu amor es como cianuro, si tu amor es como cianuro.
Okidoki, y estamos de vuelta. Como ya mencioné, de nuevo, Songmas Argentina, rectas finales. Nos queda un episodio más después de este. Pero hoy estoy acompañado por Juan López, cantante, rapero, compositor, productor, un poquito de todo, el rey de los culiados. ¿Cómo andas? Bienvenido a Songmas.
Todo bien, muchas gracias por invitarme. Feliz de ser parte de esto.
Es muy raro porque, pues, tenemos varios amigos en común y varios me habían dicho, tienes que hablar con Juan, tienes que hablar con Juan. Y era de que me gusta lo que hace, pero era de que, pues, ya he entrevistado varios artistas de rap, de reggaetón, de trap, del under, de la rip, de y es como, era como que, o sea, me gusta lo que hace, pero es como que siento que ya lo cubrí, y después sacaste este disco culiado. Y es como, literal, se llama, queridos escuchas, el disco se llama Culiado, que está disponible ya en todas sus plataformas digitales. No es que es un disco culiado. Y es tremendo. Y primero que todo, felicidades. Y era de que, ok, never mind. Gracias. Hay que recibirlo. Entonces, para las tres personas escuchando que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces?
Perfecto. Bueno, yo soy Juan López. Soy de la ciudad de Córdoba. Actualmente vivo en Buenos Aires. Tengo 26 años ya, soy cantante, como vos dijiste, productor, compositor, hago música desde que tengo más o menos 13, 14 años, y nada, últimamente estuve poniendo toda mi energía y todo mi trabajo en este disco, que este disco es muy importante para mí, ya que es como una representación de lo que fue toda mi vida y un claro ejemplo de eso, haciendo pasar justamente mi proceso por el arte, básicamente desde el hecho de cómo empecé. Este disco está muy claro también en eso mismo, cómo empecé en el arte por el lado del graffiti, después por la música, por la música más pesada, que también está incluido dentro del coso. Mi primera música que empecé a producir y empecé a escuchar fue Slipknot, música metal, después hice hardcore, empecé todo mi lado de la música, empezó por ese lado, y después yo conocí más el lado más indie, más independiente, diferentes artistas, y creo como que todo eso me terminó haciendo quien soy hoy, y estoy muy feliz porque es el disco que básicamente desarrolla y engloba todo eso.
Es tremendo porque, pues, o sea, lo hablaba con una amiga, shout out a Marta Estrada, que es tal vez fan número uno del Juan López Fan Club. Y me decía, o sea, de que creo que este es un disco que lleva, que es como, acaba de salir, es nuevo, whatever, todas las canciones son nuevas, pero huele a que es un disco que lleva muchos años cocinándose y cuyo me estaba preparando para esta conversación. Entré a tu Spotify, le di hasta atrás y hasta en tu primer EP, creo que es del 2017, si no me equivoco.
Uh-huh.
O sea, se escuchan esos indicios, o sea, es obviamente muy distinto, pero esos matices como una base rockera, pero tú un flow no de cantante, por así decirlo, más como casi más rapero, pero es como esas semillas se ven ahí y es como que, uy, yo brincaba como de sencillo al otro EP, a whatever, whatever, es como que sí lo ves, como, sí se nota esa trayectoria. Pero es genial, es como, es que cool ver ese crecimiento, o sea, de que siempre has sabido lo que querías hacer, pero siento que culiado ya es como la máxima o más pura expresión de este lenguaje que vienes estudiando.
Sí, sí, yo creo de que fue algo que también, onda, siento como que culiado podría ser un disco que lo trabajé muchos años, pero sobre eso creo de que como que ha sido más años de investigación de lo que quiero que lo que he creado música, porque la música dentro de todo que eso lo he hecho los últimos 2 años, pero a mí me pasaba como con todos mis anteriores proyectos, que era justamente eso, la búsqueda y a su vez también como el hecho de repente, no sé, como fluctuar tanto como de que sea como, bueno, Juan López hace música, pero como que todavía no tiene un lugar específico. Yo siento que lo que quería con este disco era como dejar claro, es como, yo hago esto y como, no encasillarme, sino como ponerme como, Juan López suena a esto porque él es esto. Y como que a lo largo de mi carrera fui como probando diferentes cosas que me gustaban, que me llamaban la atención y que justamente en ese momento me representaban, pero yo creo que hoy en día es como que tengo el Juan López definitivo, se puede decir.
Y eso, o sea, y eso es lo que pasa, es que como muchas veces los artistas que van recién empezando es como que, este soy yo, y es como que no, bebé, o sea, aquí empezaste, y es como que sí, toma tiempo desarrollarlo. Entonces, de nuevo, muchas felicidades porque de verdad es un disco, o sea, discazo. Ya lo tengo en mi lista personal de los discos de fin de año. Entonces,
increíble.
O sea, estamos en abril, pero era de que...
Y ya, pues, tiene ajá. Que estar...
Es como ese y el de Swagger Boys. Es como que... lo vamos a poner acá. Bueno, tenemos un playlistazo por delante. Queridos escuchas, que todo fue curado por Juan López. Y vamos a escuchar un poquito más de culiado. Pero antes de... Tenemos que hablar de Cianuro, que es el tema que abrió el show... Y de nuevo, o sea, me alegró que no te fuiste por los sencillos. Todas las canciones que vamos a escuchar hoy no habían salido previo al disco, entonces eso me emociona. Cuéntanos un poquito acerca de Cianuro.
Cianuro, justamente siento como que lo que busqué en esa canción era... Onda, como que el disco básicamente son todas pequeñas partes de diferentes cosas que me pasaron en la vida, no linealmente, son todas cosas diferentes, y yo dije, voy a poner todo esto de una forma correcta para que terminen haciendo una historia y una línea. Y justamente como lo que habla Cianuro es de la comparación del momento que corté con una persona y era como, previo a cortar, como que de repente estaba ya harto de esa persona, como tipo, ya está, o sea, yo te quería por no te banco más, o sea, literalmente tu amor es lo peor que me está pasando. Y una mierda, y como empezar a contar y darse cuenta como de cosas. Es medio también como una pelea, pero sin la respuesta de la otra persona. Onda, como solamente yo dando mi diálogo y dando mi prólogo. Y yo creo como que la canción está muy sintetizada en eso. Onda. Y también es muy corta.
Algo que me sorprendió es que sí siento que hay mucho amor y desamor en... En este disco, o sea, porque el disco empieza súper fuerte y termina súper fuerte, y entre medio es un poquito más lento, pero hay, o sea, canciones como Cannibal Corpse o la canción de L me parece preciosa, es una balada hermosa, y es como que no esperaba escuchar, encontrar una canción así en este disco. A continuación vamos a escuchar Primo, que te reúne con Il Quentin, con quien estaba viendo y que tienen un EP juntos desde el 2021, y en este tema también está Dolly Flaco. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de Primo, y en particular sobre tu relación con el Quentin.
Primo, justamente como el disco está dividido en diferentes secciones, en la primera sección hablo mucho como de mi infancia, de mi primer encuentro con el arte, y esa canción retrata como la parte de mi vida en la que tenía mi crew de graffiti, en la que íbamos a pintar para todos lados y estaba empezando en eso y que me peleaba con gente por internet, que íbamos a lugares a pintar y de repente nos echaban. Era como que nos pasaron un montón de cosas y yo igual me seguía sintiendo como el mejor y era como que quise retratar como ese sentimiento y dije, ¿con quién más no lo puedo hacer que con Quentin, que básicamente es como un hermano ya para mí, porque hemos trabajado un montón de música juntos y un montón de experiencias también, donde la mayoría de la música que hemos hecho, como Cortisol, fue una experiencia que en plena cuarentena se vino para Córdoba y estuvimos 2, 3 semanas en el estudio haciendo música. Nosotros ya nos conocíamos antes, pero de boludear, onda, de hablar y nada, como que tenemos una muy buena relación y fue como obvio que él tiene que estar en el disco. Y a su vez, hacía bastante tiempo ya conocía a Dolly Flaco y su forma de escribir y cómo él retrata las cosas y las barras que tira, que es tan, tan gracioso y tan divertido y tan como elocuente. Dije, sí o sí tiene que estar en este tema, sí o sí tiene que estar en este tema. Y por suerte, nada, tenemos una buena relación y él me dijo, dale, de una me meto. Lo más gracioso de todo es que en realidad el tema era otra cosa, era otro beat, era otro BPM. Y Quentin, como Dolly Flaco, lo grabaron sobre otro beat a todo. Y yo después, onda, yo escuché el beat, escuché el instrumental todo y no me gustaba. Dije, este tema no me sirve como segundo tema de disco, me parecía aburrido, qué sé yo. Y agarré y lo armé todo de vuelta, no le dije nada y se lo mandé directamente y le encantó, por suerte, le re gustó, así que, y quedó buenísimo. Onda, es uno de mis temas, es uno de los últimos que he trabajado justamente el disco y es como de mi favorito, todavía ya cantarlo en vivo ese.
Sí, verdaderamente este es como de mis top tres temas del disco. De nuevo, este se llama Primo, queridos escuchas, es obviamente de Juan López featuring Il Quentin y Dolly Flaco, del disco Culeado. Así que lo vamos a escuchar y ya volvemos con más de Juan López.
Si hay que pelear, lo haría. Si hay que odiar a estos. Por mi equipo, miren. Lo doy todo y más. Si hay que pelear, lo haría. Sí, culia, me siento como un Rolling Stone. Mi banda va siempre conmigo, 9 como el Limnot. Ey, ey, puto no está el malo, si me acuerdo muy bien yo. Que no parabas de llorar cuando la lluvia te agarró. No diga boludeces, así me gusta, calladitos. No buscamos problemas, tampoco ser amigos. De esos rodillas gastadas que llevan y traen líos. Como Michael Jackson, puto no jodemos con niños. Dejando el nombre de mi crew en cada lugar que piso.
Aplicando la maldad como regla. Esa maldad que llevamos todos. Suelto la plata rápido porque me quema. Los malditos no conocemos de freno, así que no frenamos. Puta, yo piso y amago, después se cago. Y nunca me equivoco, por eso soy como un faro. Esto es muy que yo lo quiero al contado. Aprendí que perder tiempo sale demasiado caro. Sale demasiado caro. Yeah, estoy con mi primo, somos pobres, pero de esto somos dueños. Quiero dormir, bitch, no tengo sueño. Acá se queda tu familia, bitch, como los santiagueños. Profesor de profesores, yo le enseñaba la seña. Profesor de profesores, experto en ignorar dolores. Sana hoy, sana mañana, sin guiñar y vos no llores. Somos mayores, quieres millones, movete y no te quejes. Tengo grupo en Santa Cruz, tengo grupo en Cruz del Eje. Esta
estamos atrás del efectivo. En un auto rojo, puta Vilma, Palma y Vampiro. En un auto rojo, estamos por tu barrio dando giro. Está bien claro el objetivo, estamos flacos, fido, dido, no me miro. Sigo siempre poniendo el chope. Tenemos cheto al trote y los tratos cierran al toque. Nosotros seguimos en la calle, bitch, ganando en el sope. Cuando conmigo te tope, jo, vas a sentir el choque. Me llamo Juan López, sabe que rapeo como un enfermo. Acá tengo jota tu germuñer y yo soy como un terno. Acá todos los días hace frío, es un invierno eterno. Caballo que no da López, va derecho pa'l infierno. Va derecho al pisadero, nosotros empezamos de cero. Por eso para hacer dinero nunca le ponemos pero. Nunca en la vida voy a tener un amigo rapero. Vos nunca vas a tener amiga, compa, porque es un pajero. Encontrame con Falope en la calle viendo otro caso. Pinchado y rifazo, Ñeri somos otro caso. Juliado no, juliadazo, ahí friteado en el vaso. Voy a prenderme en esa mierda, pero Ñeri yo paso,
Dolly Flack, hijo de puta.
Okidoki, estamos de vuelta. De nuevo, en esa sección escuchamos dos temas. Primero fue Primo de Juan López junto a Il Quentin y Dolly Flaco. Y después le dimos para atrás a la máquina del tiempo. Le pedí a Juan que nos recomendara un clásico de Juan López. Y escuchamos Me gusta que me odies. Cuéntanos acerca de este tema.
Bueno, esta canción fue justamente de las que hicimos en este viaje que Quentin fue a Córdoba. Y nos juntamos en el estudio con un par de amigos. Fue, básicamente creo que fue una de las primeras que hicimos. Y nada, como que yo ya tenía la idea más o menos armada a nivel como música. Pero se terminó dándonos muy natural. Y la letra, todo, onda, quedó muy increíble, quedó muy clavado, siento como... Porque siento que a su vez también es difícil como coordinar con otra persona que escribir lo que sea. Sino como que, bueno, fue simplemente... Se dio simplemente, creo que fue de las primeras canciones que hicimos. Y nada, es la canción favorita de la gente, se puede decir en un punto.
Sí.
Siempre que la cantamos en vivo, toda la gente lo pide o la salta o la canta y lo que sea. Así que muy feliz con lo que hemos logrado con esa canción.
Aprovechando que estamos subidos a la máquina del tiempo, le quiero dar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, nos contabas que eres de Córdoba. Cuéntanos sí. Un poquito acerca de tus inicios, no solo en la música, pero en el arte, en tu vida. O sea, de que te criaste en una casa artística.
Sí, sí. Mi mamá se dedica a hacer de todo un poco, literalmente. Pero ella es básicamente artista plástica. Se terminó desarrollando en eso los últimos años ya directamente hace muy poco estudió todo eso, pero ella siempre como que me incentivó, y al igual que mi papá, a dibujar, hacer cosas. Yo dibujo desde que soy muy chiquito, tipo, de siempre como que dibujo, pinto todo, y como que vengo de una familia que ella me inculcó mucho eso, y a su vez mi papá también. Mi papá se ha dedicado a hacer cosas de cine, a filmar, a diferentes cosas, y él me ha apoyado mucho en el principio que empecé con la música. Nosotros, yo con mi hermano, al empezar la música, yo con mi hermano teníamos una banda, y él nada, como que trató de ayudarnos como sea, aunque no le ha salido nada muy bien, trató de ayudar como sea a hacer como que el proyecto sea grande, y aprendí mucho ahí también sobre eso, sobre cómo hacer música. Y yo creo como que también, tipo, toda esta iniciación y lo que sea, como que siempre en mi vida me lo tomé como algo serio, y algo como que quería lograr cosas grandes con la música en un punto.
Eso. No, y, o sea, y hablando de la música y eso, o sea, siempre me parece muy bonito cuando, de nuevo, cuando hablo con artistas que vienen de estas familias musicales. Recién hablaba con Nina Suárez y era de que, porque sí, siento que padres musicales entienden de dónde viene esta necesidad de crear arte, donde tantas veces es como que quieres ser artista, ¡no!
Claro. Sí.
Entonces, de nuevo, tu madre siendo artista plástica, imagino esa curiosidad, esa inquietud, tener eso pues a tu alrededor, te lleva hacia el graffiti, ¿no? O sea, me interesa mucho. O sea, no sabía que tenías ese trasfondo de graffiti.
Sí, no, yo cuando el graffiti como que medio lo conocí cuando terminé la primaria y empecé el secundario, que fue cuando empecé a salir a la calle. Y yo estudiaba en un secundario que era muy lejos de mi casa, entonces me tomaba un colectivo que era como una hora, y en ese trayecto empecé a ver como en la calle un montón de graffiti, un montón de cosas, y fue como, onda, ¿qué es esto? Tipo, onda, como que cerca de mi casa solamente veía como cosas rayando, veía como cosas grandes, y me empezó a llamar la atención. Y justo en el secundario había un par de compañeros que también empezaron a hacer lo mismo, y yo empecé a pintar, y empecé, tipo, me entré en esa full, tipo, tuve unos años en los que era mínimo todos los fines de semana salía a pintar, tenía mi grupo de amigos, de a poco como que fuimos haciendo cosas más grandes. Bueno, de hecho, en el primer tema en Shake It del disco, al final del tema hay una entrevista que me hicieron a mí cuando era chiquito, que era justamente cuando pintaba. En un momento me hicieron un video que ya se lo voy a mostrar. Y nada, vine mucho por ese lado. Yo creo que justamente toda esta etapa de graffiti y eso también me acercó mucho a la música, al hip hop, al rap. En esa época como empecé a conocer mucho más del género y como me adentré mucho más en eso.
Pues de eso hay que hablarlo, porque eres de mi género de artistas favorito, en de que, de nuevo, qué sé yo, navegas estos dos géneros, ¿no? De que, pues, cosas más hip hoperas, más rap, más trap, pero también el rock. Y es como, pero no puedes ser fácilmente encasillado en ninguno de los dos. Me das la impresión de que eres alérgico a las etiquetas y las casillas. Lo cual, de nuevo, eso me encanta. Pero sí estoy curioso acerca de, pues, de nuevo, porque siento que esto de las líneas de género es algo que está muy borroso en Argentina ahora mismo. Sí. Artistas como Dillom, que también está en tu disco, pues, de nuevo, Ola de Suicidios, que me parece un temazo, pues, de nuevo, se me hace un tema más rockero que mucho del rock que ha salido en estos últimos años. Entonces, cuéntame un poquito acerca Pues decías que tenías una banda con tu hermano, entonces imagino que tu base es el rock, pero cuéntanos acerca de cómo vas mezclando estas dos disciplinas, estas dos influencias musicales para pues ir construyendo lo tuyo propio.
Claro. Bueno, yo como en la época en que empecé, la idea de tener una banda con mi hermano es tipo algo que empezó desde que yo era muy chico, pero nada, no teníamos plata, no teníamos instrumentos, no teníamos nada, era solamente una idea. Y entonces, después de eso, fue como que yo siento como que conocí graffiti, que el graffiti a su vez era como un arte y era tan simple como el hecho de nada, de conseguir plata, salir a pintar y listo, donde era simplemente eso. Y entonces ahí como que olvidé un poco la música del lado como de querer hacer música en sí, y la empecé como a disfrutar más como oyente en un punto, y ahí justamente como conocí más este lado del hip hop, la música urbana. Uh-huh. Y y me dediqué a estudiar graffiti. Después de eso, pasaron un par de años y de la nada mi hermano volvió de vuelta con la idea que tengamos la banda y se metió más gente más y nada, fue como que empezamos a hacer la banda. Yo al principio no tenía ganas, la verdad, de, yo como que estaba en full pintar graffiti y lo que sea, no, no me interesaba. Pero nada, después con el tiempo fue como que le terminé dando atención porque era como, bueno, quiero que la banda sea buena. Y ahí a poco me empecé a meter como más en el lado de compositor, productor, como tratando de hacer lo mío, tratando de hacer lo mío y de poner como una visión dentro de la banda. Y nada, yo tenía esto de que de chiquito la primera música que me gustó fue como Slipknot, fue la música más pesada. Y fue como nada, yo al principio como lo que más quería hacer era música pesada. Y conocí todo este mundo y fue como, bueno, me concentré en hacer música más pesada y después de llegar a este punto, encontré lo que era justamente el post-hardcore, que es como el post-hardcore que era como la combinación de música pesada, pero de repente con estribillos pop, y esa mezcla así fue como que medio me abrió la cabeza y fue como que dije, listo, a mí me gusta esto, que tenga un poco de canción, pero que sea pesado. Y me desarrollé bastante tiempo en eso. El último tiempo con la banda que hicimos fue mucho ese género y como productor aprendí mucho de esa música. Y después de eso, llegó justamente a mi vida la música mucho más indie. Yo conocía que sido de drums, Vampire Weekend, pero hasta ahí nomás era como nada de esas cosas, nada más. Y de nada conocí a Marco y fue como dije, listo. Onda, dije, ya está, o sea, como que me gusta esto, quiero limpiar sobre esto, el sonido me encantaba, fue como amor a primera vista, bueno, después que se dio también Daniel Johnston, y fue como que de repente empecé a escuchar toda esta música, mientras pasaba todo esto, mi banda se disolvió, y dije, ya está, dije, me harté de la banda, voy a hacer música solista, y cuando empecé a hacer música solista me di cuenta de que todos estos artistas tenían mucho como que era lo-fi hecho en su casa, lo que sea, y nada, o sea, yo no tenía plata para pagar un estudio ni bancar nada, y fue como que dije, listo, ya está, tengo que hacer esta música, y nada, empecé a hacer esa música, y eso se ve mucho, creo, como que el yogur con frutillas, en todo ese lado, que fue como, bueno, voy a hacer simplemente esta música, y después de un tiempo, nada, me pasó como que no me sentí muy representado dentro como de lo que era ese género acá en Argentina, como que la mayoría de la gente como que formaba parte en ese momento de ese género, venía como muy de otro mundo y qué sé yo, había buena onda, conectábamos, lo que sea, pero ellos eran como mucho más Spinetta, rock nacional, como tenían todo un trasfondo diferente al mío y era como que de repente sentí como, yo vengo como a otro lado, como que nada, y de repente fue como que ahí siento cuando fue el boom del trap y todo esto que nada, fue como de repente también me ayudó mucho como a ver de que había otros artistas, de que había otra cosa, que fue ahí cuando conocí a los pibes y me di cuenta que también ellos tenían como muchas cosas parecidas a mí respecto a gusto, como que se ve la tele de Creator, The Future, todo esto que a mí me encantaba desde siempre y creo que ahí fue como justamente el principio, fue como el momento de probar adentrar justamente como esto que tenía yo desde chico y a su vez como que toda la vida, porque como siendo como el hip hop es medio como una música que una vez que la empecé a escuchar es como que medio no se va porque no termina de ser como algo, onda, es no termina de ser algo específico, siento, ¿sí? Como que simplemente es rap y las bases fluctúan mucho en género y lo que sea, y siento como que fue ahí adentrar. Y después de eso fue, bueno, básicamente ver la forma de cómo mixear todas las cosas que yo sabía, toda la música que me gustaba en una cosa sola. Y de que no sea un tema de esto, un tema de aquello, un tema de esto, que en un momento me pasó también de tener, que siento como que he tenido temas como de un género, después temas de otro género, y temas de otro género, y como que no se terminaba de armar porque justamente la gente como que cuando conoce a un artista, quiere como saber el punto específico de lo que hace y como ir a eso precisamente, y como que si yo te tiro un tema de una cosa y después te tiro otra, capaz de decir, flaco, decidiste, qué sé yo.
No, pero lo que dices, o sea, siento que hay muchos jóvenes artistas actualmente que quieren sonar a como tú suenas. Y de nuevo, creo que hay ciertos artistas como que tienen un sonido similar. O sea, uno de los que pensé era Gene Dawson, que a quien acabo de ver tocar en México, sí, que definitivamente tiene este trasfondo rap, pero también rock. Y es como... Y de nuevo, hay muchas veces la gente cree que esto se manufactura, pero al fin y al cabo tú estás usando tus experiencias. O sea, de que en el mundo del graffiti fuiste expuesto a la música urbana, tenías una banda de rock, llegaste a Buenos Aires, pues no te sentiste reidentificado con las bandas de rock y te acogieron en esta otra escena. Simplemente estás usando las vivencias que has tenido. O sea, no son cosas que se manufacturan. Y creo que eso se traduce al sonido de tu música, del disco. Y estamos a punto de hacer una transición musical, pero quiero preguntarte, o sea, porque pues estaba mirando los créditos de Culiado, y aunque tú no eres el único productor en los créditos, creo que produjiste en gran parte este disco. Entonces, porque siempre me genera curiosidad con productores, o sea, el sonido, o sea, hablaste de Mac DeMarco, que definitivamente oigo como una influencia, ese minimalismo guitarrero. Sí. Pero cuéntame un poquito acerca de la producción, de lograr el sonido de Culiado.
Bueno, Culiado, sí, o sea, en su totalidad lo compuse y lo produje yo. En algunos temas en particular, como está marcado en el álbum, me ayudó mucho Bernardo Ferrón, que fue el que también se encargó de hacer el mix. Me ayudó como a terminar de cerrar las ideas, porque a mí me pasa dos cosas, que es como productor por ahí, yo como que a veces me olvido a veces me olvido como de que tiene que ser una canción, y como que eso me lleva a que de repente se vuelva, empieza a meter cosas más raras y más raras. Y ahí justo Bernie como que en un par de temas, como por ejemplo Me Siento Solo, me paró y me dijo: esto hay que hacer lo que sea más simple, hagamos esto como está acá y continuamos así para que sea una canción, la gente tiene que escucharla. Y él me ayudó a eso. Yo como que de momentos tengo, de repente soy re simple y hago una canción y es como listo, cuando yo la hago y como bueno, ya está, la canción está lista, no hace falta más nada, y como que no me complejo mucho con eso. Pero cuando no lo hago, se vuelve todo un viaje, y siento de que justamente Culiado fue como... No fue, onda, fue un sonido buscado en un punto, pero a su vez no. Fue como que, justamente como el nombre era Culiado, dije, listo, onda, como que tiene que sonar a eso, tiene que sonar a eso, onda, como que tiene que ser fino, porque obviamente hay cosas que están buenísimas, pero a su vez tiene que tener su parte más raw, onda, como que esté más sucio, onda, como que haya cosas que tengan... Hay un montón de cosas que son directamente de demos, que están grabadas, sobre todo instrumentos, de lo que sea. Y también Bernie me ayudó mucho en eso, al hecho de que yo le mostré el disco cuando le faltaba bastante, y me dijo, déjalo así, grabarle las voces, y que las voces justamente también es algo que en lo que sí me enrosco y como que busco que tenga su particularidad, todo lo que son coros, todo lo que va pasando sobre la canción, y nada, pero siento que ha sido un laburo grande. Hoy en día no me doy cuenta cuánto fue, pero sí muy feliz como a nivel también como productor de haber logrado ese disco, porque digo, me pone orgulloso, literalmente, y nada, como yo como cantante más todavía.
Eso que dices de simplificar me recordó una conversación que tuve con Cristian Heine, de este productor chileno detrás de discos de Javier y Alex Banter y Marineros, y etcétera, etcétera, y Jepe y whatever. Y me decía, muchas veces el trabajo del productor es restar. Es de que pues el artista llega con mil ideas y todas son buenas, pero es como que, ok, pero conservemos las mejores para que no se pierda. Entonces... verdaderamente, de nuevo, aprecio mucho esa reflexión, y queridos escuchas y cualquier artista que esté escuchando, presten mucha atención. Bueno, tenemos una transición musical. A continuación vamos a escuchar un tema de Dolly Flaco, que de nuevo sonó como invitado en tu canción Primo, pero ahora vamos a escuchar una de él que se llama Piola Vago, ¿Qué nos puedes contar sobre Dolly Flaco? Es un nombre que no conocía, pues hasta que escuché tu disco.
Dolly Flaco es el mejor. Él es del sur, no lo conozco todavía en persona,
¡Guau!
pero estoy feliz de que actualmente le está empezando a ir muy bien y Piola Bago es un adelanto de su nuevo disco que va a sacar.
Ok, buenísimo. Entonces vamos a escuchar eso de nuestro es Dolly Flaco. El tema es Piola Bago y ya regresamos con más de Juan López.
Yeah. En la calle con la turra y con los vagos, pie lavado. Con el lema hielo está caliente el trago. Hago que la plata se duplique, loca, soy un mago. Odio que tu novio me suplique y me pida fiado. No le quiero caer a tu novia, no seas desconfiado. Mi familia sabe lo que hago y por qué lo hago. Yo puedo estar pobre as fuck, bitch, pero nunca quebrado. Hoy yo trabajo para alguien más, puede decirme vago, lo que quiera. Pero prefiero hacerlo a mi manera. Salgo pa' la calle con la topper, conjunto y visera. Soy consciente que en este ambiente la gente es pasajera. Aún no quiero coger ahora, no seas tan pajera. Que ciega, que no ves, que no da. Si nosotros vamos pa' la joda, ese no va. Nosotros estamos en la calle, compa, vos dónde estás. Vos estás en la sombra como yo, por eso me gustas. Me gusta que sea low key, que no quiera glow. One on one, prenda de diseño encima de esa hoe. Soy el ghost, soy la cabra, tengo lana como oveja. También tengo miel, bitch, soy una abeja. Nadie me dice lo que hay que hacer, yo no tengo jefe. Ya ni vuelta atrás, y ya, sáltate la reja. Hacele mimo al perrito mientras yo apago la alarma. Con los unis yendo a buscar pastillas pa' la auto. No sé si ella es mi gran amor o si es mi karma. Yo le pido trago y me los arma, corte que ahora es barman. Por ti tú con lo que me contás son cosas que no cuadran. Conozco a los perros de tu cuadra, a mí ya ni me ladran. Conozco esos trucos hace rato, ponele esmero. ¿Qué es eso de pagar en efectivo y después te transfiero? Ahora quieren llevarse bien con estos morochos fieros. Pero de poco vas a entender bien a lo que me refiero.
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Nova Hits Radio todos los lunes y miércoles a las 9 a.m. Song Mess.
mañanas de un año nuevo. Un mundo entero viéndote va a ser un desastre. Me van a matar, me agarran, me escupen, ya no hay nada y voy a explotar. Las presiones me van a matar, me agarran, me escupen, ya no hay nada y voy a explotar.
Okidoki, estamos de vuelta. En ese bloque sonaron dos temazos más. De nuevo, primero fue Dolly Flaco con Pío Lavago y después sonó Thompson Olson con Presiones. Este es otro artista que no conozco.
Sí.
Cuéntanos sobre Thompson.
Él es una de las primeras personas que justamente me trajo a Buenos Aires en mi época cuando tocaba Yogur con Frutillas, y también un gran amigo. Me he quedado muchas veces en su casa cuando venía a Buenos Aires, no tenía dónde quedarme. Y siempre me ha recibido desde esa época y nada, hace poco como nos volvimos a encontrar de vuelta y su música está muy buena. La verdad que recomiendo.
¿Qué te llevó a Buenos Aires? O sea, a vivir. Imagino tal vez el proyecto estaba despegando y dijiste que okay, hay que moverlo para allá.
Sí, a mí me pasó de que cuando salió Cortisol, dije, para el lanzamiento, dije, bueno, voy a ir para allá, voy a quedarme 2 semanas, vamos a ver qué onda en la casa de un amigo, bueno, en la casa de Fermín.
Ah, y shout out a Fermín.
y nada, pasó de que justamente era la época medio de cuarentena, lo que sea, y por algún X motivo, nada, me terminé quedando en la casa de él como tipo 5 o 6 meses, y onda, como que teníamos que hacer una sesión en vivo de Cortisol y él también tenía, y para mí en ese momento iba a tocar en la sesión y me dijo, no, quédate en casa, lo hacemos acá en un par de meses y yo tengo que hacer este viaje para hacer post-mortem, justamente estaba trabajando eso y yo dije, bueno, bien, me quedo acá y nada, en ese tiempo como que yo aproveché y empecé como a agarrar diferentes trabajos, diferentes cosas respecto a la música, haciendo cosas artísticas porque como no pagaba alquiler, estaba tranquilo.
Claro.
Y ese viaje que iba a ser 2 semanas terminó siendo como medio año. En un momento me volví a Córdoba, volví a venir de vuelta. Y nada, a su vez, en todo ese tiempo me empecé como medio a desarrollar como productor en un punto, haciendo cosas para Old Mami, show en vivos. Hicimos un show para Cortisol, hice DJ para un show para K4, show para también Old Mami. No sé, terminó pasando un montón de cosas y de repente volví a mi casa recién en diciembre. Y cuando llegué a diciembre a mi casa fue como que dije, listo, ya está. Tengo que mudarme a Buenos Aires porque yo en Córdoba Cuando yo en Córdoba no trabajaba de hacer música ni nada, era como que no tenía plata, no tenía nada, era como que estaba ahí medio en la lona. Y de repente venir a Buenos Aires y ver como que había una removida de diferentes cosas, había artistas con los que podía hacer diferente mierda, no sé, como que me la resubió. Y algo como que pasa que dije, bueno, listo, está bien. Córdoba me encanta, tengo un montón de amigos acá y nada, pero para desarrollar mi carrera artística también a su vez y para poder justamente crecer y empezar a vivir de esto, tengo que mudarme y se dio. Por suerte se dio todo perfecto.
Tengo una pregunta, o sea, porque cuando yo conocí tu proyecto, yo pensaba que eras parte de la RIP. O sea, ya habías sacado este EP con Quentin. Como mencionas, de nuevo, tienes esta relación con Fermín, que pues ha producido para todos, has tocado con Otmami, con K4, etc. Pues tienes una canción con Dillom. O sea, y creo que tal vez para el fan recasual, tal vez piensa que estás en la RIP. De nuevo, no te voy a... pues, o sea, ya sabrás tú cómo elaborar o no, pero ¿cómo has...? O sea, ¿lo has pensado? ¿Te han invitado? ¿No has querido? O sea, ¿prefieres mantenerte como tu islita y como más enfocado? O sea, ¿cómo navegas esa relación con este colectivo? Porque de nuevo, o sea, colaboran bastante, de nuevo ahí está el catálogo, pero pues sí, o sea, son entes apartes. Entonces, ¿cómo has navegado todo eso?
No, por mí perfecto. O sea, yo como que siempre ellos los consideré como amigos, como colegas sobre todo, y nada, a su vez siento de que si yo no he sido como parte como de su colectivo oficialmente o lo que sea, como artista, es porque ellos han tenido otro desarrollo. Y yo cuando aparecí, ellos ya dentro de todo era como que estaban mucho más armados. O sea, como que yo los conocí cuando no era que ya estaban todo listo, pero era ya tenían su estructura, tienen su sello, lo que sea, y yo a su vez, nada, soy un artista independiente. Voy por otro lado, pero a su vez también me pone contento y está bueno eso, siento, porque nada, es como otra perspectiva justamente de ellos mismos, y a su vez como puedo formar parte de eso, porque nada, compartimos un montón de tiempo, ayudo a muchos de ellos para hacer música, lo que sea, y creo que está buenísimo eso.
Sí, o sea, de nuevo, creo que tú caes en esta categoría como Friends of la RIP, como
claro, sí.
Taichu, la Six Sense, o sea, como que todos son... Eso es lo que hasta me parece muy bonito como cerrar esta serie, que tú seas la última entrevista de la serie, de que porque pues también es como han sido tan recurrente a lo largo de esta serie, o sea, he entrevistado a K4, a Bro Carry, pero igual a la Six, igual a Fermín, entonces es como está muy bonito como que todo el mundo como que ha ido saliendo, entonces de nuevo ha sido una temática recurrente, entonces muy de nuevo, es como que tiene mucho sentido. Estamos cerrando ya acá esta entrevista. De nuevo, Juan, gracias por encontrar un ratito para conversar. Tengo una... hay otra colaboración en el disco sobre la cual te quiero preguntar. Y no es la de Dillom. Es la de Acrila. Porque pues siento que... Acrila es un artista como que está en ebullición, pero que todavía es un poco el que sabe.
Sí.
O sea, yo tuve la oportunidad de escribir sobre ella y la entrevisté para una nota en Rolling Stone que salió recién, bla, bla, bla. Y no esperaba la respuesta que iba, no, ni siquiera la nota, la respuesta que recibió ella. O sea, todo el mundo está, ¡ay, Acrila, que no sé qué!
Sí.
Cuéntanos un poquito, porque también, o sea, la cordillera divide muchas cosas. ¿Cómo entras en contacto tú con esta artista chilena?
La verdad que fue muy loco porque una vuelta, no sé qué había tuiteado, y un montón de gente como empezó a decir, como, escuchá Acrila, qué sé yo. Y yo arriba puse un tema y me re gustó porque es como este tipo de artista que siento que tiene estética y música como muy curada y algo como muy propio, su voz también como muy particular, y dije, listo, me encanta. Y mientras lo iba escuchando dije, no, esta chabona sería perfecto si entra en mi disco y en Pa Pa Pa, cuando se sentía el primer tema, me dije, en este tema, si entra ella sería increíble. Y nada, onda, le empecé a seguir en Instagram, tipo, para ver qué onda, y ella me empezó a seguir, y en un momento le mandé como que me re gustaba un tema de ella, y me dijo, gracias, qué sé yo, me dijo ella directamente, hagamos algo juntos. Y dije, listo, ya está, o sea, loco. ¿Cómo es que se dice esto? Lo sugestioné, ¿no? Como lo
Dios
pedí,
plan.
Lo, Se lo pedí al universo directamente y fue como, listo, listo, tengo la canción perfecta para que entres. Y nada, la verdad que antes de hacer la canción no hablamos casi nada, hablamos muy poco, que solo le pasé el tema, la letra, algunas otras cosas. Ella me mandó lo que hizo, a mí me encantó, le dije, bueno, listo, mándame todo esto. Y fue como que, onda, yo sabía que era conocida, pero a poco vi cómo se está armando su boom, uh-huh. Y cómo sube eso, onda, tiene muchos seguidores y nada, onda, como que está en cosas muy grandes ya hoy en día. Y ella es lo más, o sea, se dio muy natural todo y de esa manera muy particular también. Y por suerte nos conocimos ahora cuando vino a Argentina. Y no, una masa, me cayó súper bien ella, todo claro. Su equipo, todo y nada, por suerte siguió esta canción que tenía muchas ganas que pase, la verdad, y estoy feliz por eso.
Sí.
No, también porque
sí.
Porque sentía que al disco le hacía falta participación femenina y yo no sabía bien a quién meter porque tampoco quería meter a más gente como de la gente de los artistas que conozco, de lo que sea, quería meter como a alguien que sea medio de afuera de lo que sea y fue como así que increíble.
Es cool. Yo tuve oportunidad de escribir sobre este tema para Remezcla. Y me gusta porque, pues, de nuevo, la primera mitad de la canción eres tú haciéndolo tuyo, es un vibe sí. Así como muy tranqui. Y después, Acrila de tranqui no tiene absolutamente nada. Entonces entras como y es como que, ¡yes! Era de que era lo que esa canción necesitaba. Está re buena. De nuevo, estamos llegando al final de esta entrevista. Y antes ya de cerrar oficialmente, me encantaría pensar acerca del futuro. Culeado ha sido un parto largo. Y por fin llegó. No te voy a preguntar. Así que, ¿y qué trae el próximo disco? Pero, ¿hacia dónde te gustaría llevar el proyecto? ¿Qué, hacia dónde, no sé, hacia dónde va la carretera el resto del 2024? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué nos puedes decir?
Y lo que yo quiero hacer ahora es tocar en vivo, tratar de hacer un tour lo más extenso que pueda con este disco, hasta donde llegue, obviamente. Poder disfrutar de lo que ha salido en este disco y lo que ha pasado y lo que va a pasar. Generar diferentes cosas en base a esto. Y luego de eso, yo creo que básicamente seguir consolidando este sonido y hacerlo llegar a otro nivel. Onda, siento que he encontrado un punto muy justo de lo que quería hacer y ahora lo que sigue en adelante es abordar y empezar a crear más cosas en base a esto como referencia en un punto. Pero yo creo que lo más importante ahora y lo que más tengo en mi cabeza es eso, en tour, salir a tocar, poder tocar en los máximos lugares que pueda, ya sea Argentina, fuera de Argentina, lo que sea, como que la meta es esa, este año hacerme conocer con este disco que no ha costado tanto y después, bueno, vendrá mucha más música por delante.
Si hay alguien de influencia por ahí escuchando, busquen a Juan López.
Claro.
Culeado, no uno de los grandes discos del 2024. Y ya para ir cerrando, por favor, le compartes a nuestros escuchas arrobas, plataformas de streaming, si hay un Bandcamp, bla, bla, bla. ¿Dónde pueden ir a darte dinero?
Si quieren darme dinero, pueden comprar mi CD en juanlopez.net.ar, el CD de Culeado. Si no, pueden escuchar mi música por Spotify, Juan López, o en todas las plataformas, YouTube, lo que sea. Y si quieren buscarme en redes sociales, Juan López Boy, en todas las que existen de momento.
Bien, y todo estará linkeado en las notas del show, queridísimos escuchas. De nuevo, esta ya es nuestra última entrevista como tal de la serie de Song Mess Argentina. Nos queda un episodio más que es más como un review con otros amigos que pues ustedes ya los escucharán en unos días. Pero de nuevo, ha sido un placer. Y de nuevo, un placer muy inesperado así de último minuto cerrar contigo. Y es como que pues qué broche de oro tan perfecto. Así que muchas gracias. Juan.
No, gracias a vos.
Tenemos un último tema que obviamente es del nuevo disco Culeado de Juan López, queridísimos escuchas, vayan, compren, escuchen, etcétera. Y se llama como una ruleta, que esto ya viene siendo del último bloque de canciones del disco. Cuéntanos sobre como una ruleta.
Sobre una ruleta fue una experiencia muy particular que me pasó con una pareja que fue la primera onda, la primera y única vez que probé en lo que sería relación abierta.
Oh.
Y, y fue ver cómo esa persona se enamoraba de otra persona y vivirlo en carne propia y sentirlo. Y nada, como que quise retratar todo eso en una canción y se da de una manera perfecta, es una de mis canciones favoritas también. Así que muy feliz con todo el resultado y toda la atmósfera que genera. Me pone loco y en el disco tiene mucho sentido.
Uf, bueno. Creo que con eso ya nos vamos a despedir. De nuevo, mi invitado, queridísimos escuchas, es Juan López, Juan López Boy, arroba Juan López Boy. El nuevo disco es Culiado, está en todas las plataformas digitales. Y por favor, vayan a juanlopez.net.ar, .ar.net, algo así, lo voy a dejar linkeado.
Sí, sí, sí.
Y compren el CD, y cuando hayan remeras, vayan y cómprenlas también. De nuevo, muy, muy, muy feliz de recibirte acá. De nuevo, el tema es como una ruleta del disco, Culiado. Y creo que con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!
Quieren algo, te piden un rato. Y para mí, cuando este rato compartido no me gusta tanto y me da una bronca verte besarlo. Mi corazón es tuyo y me cuesta aceptarlo. Que el tuyo como una ruleta va rotando. Y como una ruleta vas rotando. Ruleta vas rotando, oh. Sigo esperando mi turno. Y vos seguís ahí girando, oh. Y como una ruleta vas rotando, como una ruleta vas rotando. Vacaciones con alguien más, como de a poco no traté de olvidarse de enamorar. Lo que a mí me decía ahora es para alguien más. La forma en la que me miras y me mentís. Y sé que cuesta aceptar que en tu cama para mí no hay lugar. Ese estilo de vida yo no puedo llevar. Ese estilo de vida yo no quiero llevar, no. Todos quieren algo, te piden un rato. Y para mí, cuando este rato compartido no me gusta tanto y me da una bronca verte besarlo. Mi corazón es tuyo y me cuesta aceptarlo. Que el tuyo como una ruleta va rotando. Y como una ruleta vas rotando. Como una ruleta vas rotando. Sigo esperando mi turno y vos seguís ahí girando. Y como una ruleta vas rotando. Y como una ruleta vas rotando. Me intoxicas y no lo quieres ver. Aunque sonrías, sé que no estás bien. Detrás de esos lentes lo escondes bien. Todas esas horas que te hacen perder no te van a ayudar a ser alguien mejor. No te puedes esconder si acabas de vos. Lo tuve que arruinar porque no querías, no. Me tuve que escapar y eso es lo que dolió. Perdón si lo tuve que arruinar. Pero no te quería volver a ver. Pero no te quería volver a ver. Pero no te quería volver a ver. Perdón si lo tuve que arruinar. Pero no te quería volver a ver. Pero no te quería volver a ver. Pero no te quería volver a ver.